경고. 이 프로그램은 15세 미만의 청소년이 듣기에 복잡합.
안녕하세요.
안녕하세요. Bienvenidos todos a Sin Subtítulos Podcast, el espacio, tiempo y lugar para hablar de K-pop, dramas y cosas asiáticas en general, como nos gustaría, sin subtítulos. Como siempre, tengo conmigo desde la tierra del tango y hasta la tierra del vallenato a Diana.
Hola, hola a todos.
Bien, recuerden que nos pueden y según Diana nos deben seguir en Instagram y en Twitter. Estamos como @sin_subtítulos_. Tenemos Facebook y desde hace unos 2 o 3 capítulos estamos haciendo historias y historias también, no mientras tweets, en Instagram y en Twitter para contarles, por ejemplo, qué carajos es una marimba. Y en nuestro marimba metro llevamos 2 marimbas. Estamos también contándoles las películas en las que nos hemos basado para hablar, las canciones. Entonces, para que nos sigan ahí. Y nos pueden seguir a Diana y a mí. Diana está en Instagram como DianaCPB17 y yo estoy en Twitter como Sisi Cubillos.
¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Bibi?
Bien, hoy vamos a hablar de un tema que nos pidieron muchas personas, y por muchas personas me refiero a 2, pero pues ya es más que una.
Eso es un montón de personas.
Vamos a hablar de un tema álgido, de un tema que no sé qué tan para largo nos dé el episodio y nos dará lo que nos tenga que dar. Vamos a hablar de algo que no sé si vaya a seguir siendo coyuntural cuando salga el episodio, pero es coyuntural ahora que lo estamos grabando. Estamos hablando de el K-pop y el paro nacional en Colombia y cómo tienen que ver estas 2 cosas que yo jamás pensé que iban a estar relacionadas. O sea, ni en mis más locas pesadillas pensé que íbamos a terminar hablando de esto, pero ajá, enos acá. Me gustaría entonces que Diana nos intentara explicar qué carajos es el K-pop para que si algún periodista nos escucha sepa de qué está hablando, porque sabemos que los medios colombianos... Ya, sí, porque los medios colombianos han intentado atraparlo y es como... ¿difícil para ellos?
Y no solo los medios colombianos, en general cuando se habla del K-pop alrededor del mundo se cometen muchos errores sobre la realidad de lo que estamos hablando, y yo les voy a aclarar esto va a ser K-pop para dummies, ¿listo?
¡Nee!
Entonces, primero que todo, ¿qué es el K-pop? ¿Sí? El K-pop es un género musical proveniente de Corea del Sur, no Corea del Norte, ¿sí? No sé cómo se casa en Corea del Norte, pero no sabemos casi nadie porque allá no se puede entrar, no se puede salir hablando del contenido, ¿no? No sale su contenido. La gente sí puede entrar y puede salir, pues restrictivamente, pero bueno, a ver. Esto se empieza a ser popular, o realmente se crea como un género así, en los 90s, con un grupo muy importante que es el primer grupo de K-pop, entre comillas, y muy entre comillas, Seotaeji and the Boys, o Seotaeji y los chicos, como ustedes le quieran decir. Esta es una banda que fue la que empezó con todo esto. Entonces era el primer grupo de varias personas que se juntaban a hacer algo conocido uh-huh. como música popular, ¿no? La música popular es el pop. Entonces, este grupo, Seotaeji and the Boys, fue como, wow, amazing. En realidad eran como raperos. Si ustedes ven, se van a encontrar con algo muy extraño, como, what the fuck. Uh-huh. Pero pues para su tiempo era como súper avanzado y súper interesante y súper lo que sea. Y asumo yo que en cierta forma estaba basado en contenidos producidos en otros lugares del mundo, que en ese momento eran muy populares, como los Backstreet Boys. Entonces está basado un poco en eso, y la idea quizás no era la misma, pero como vamos a hacer ellos, pero más cool. Y desde ahí empieza esto. En Corea siempre han habido estos programas musicales, que ahora quizás todos los fans del K-pop conocen, que en su tiempo se llamaban de formas muy distintas, pero la idea era que alguien sometía su canción al escrutinio público, ¿sí? Y esta canción podía o no ganar el primer lugar, según ciertas perspectivas o ciertos aspectos que decidían, pues, la emisora, ¿no? Entonces, bueno, desde los 90s y después del 93, Seotaeji como que se disuelven, lo que sé, y 2 personas de este grupo, Seotaeji, dicen, vamos a armar nuestras propias empresas de entretenimiento, porque why not, ¿cierto?
¿Por qué no capitalizar algo tan efímero?
Exacto, entonces se crean sus empresas y empiezan a crear grupos de idols en masa, ¿sí? Al principio quizás no eran tantos, al principio era como, quizás, creo yo, como un intento a ver qué pasaba, a ver si les salía por ahí algo.
Ajá.
Y les salió. Entonces empezaron a crear grupos de chicos y de chicas que pues nos llevan a los grandes grupos del K-pop, o pues los clásicos del K-pop, que son H.O.T, Jinhwa, G.O.D, chicas creo que, no me acuerdo cómo se llamaban, pero bueno, habían otros, ¿cierto?
Finkel.
Y básicamente, Finkel, exactamente, y bueno, otros. Pero habrían tres empresas que eran como las más importantes y las que empezaron toda esta vaina. Una de ellas es una de las grandes del momento, que es SM Entertainment, de la cual ya hablamos y dijimos que pues está perdiendo también su poder, pero aún tiene idols muy renombrados y sigue bastante activa, aunque sea con una cantidad muy reducida de grupos. YG, que también ya hablamos de ella y la criticamos un poco más. Y en ese momento había otra que era importante y no era JYP, que es la otra grande que se conoce ahora. Era TXT Entertainment. Era muy grande en ese momento y tenía como dos grupos bastante conocidos. Esta gente ve que esto les funciona y que hacen plata con esto y que alrededor de estos grupos conocidos como idols, que quizás en el principio no se conocían como así, eso fue un término acuñado un poco después, sacaban bastante dinero. Y entonces la gente formaba la cosa que hoy conocemos como fandoms, que han sido cosas de la música de todo el mundo, ¿sí? Que usualmente acá se conocíamos como groupies, como estas niñas que perseguían a los grupos alrededor del mundo y pues les daban cartas y a veces otras cosas. Bueno. Pero en Corea se empezó a hacer esto, pero en la forma muy coreana, ¿cierto? De las cosas como con un sistema bastante organizado y bueno, cosas bastante coreanas. Entonces tenían una líder nacional, después tenían líderes por provincia, por ciudad, por toda la cuestión, y ellas se encargaban de organizar un montón de cosas para hacer que sus idols o sus grupos ganaran en estos programas televisivos. Entonces desde ahí empezó esta organización. Ellas se reúnen y tienen un comando y tienen como redes sociales juntas y se conocen todas en un grupo gigante de WhatsApp. No es así, pero la idea es esa. Y pues también entonces las empresas empezaron a monetizar desde eso. Decían, ah, tú quieres ser una fan, entonces te vamos a dar como un certificado de que eres una fan real, ¿sí? Se empezaron a vender como certificados de fans, que no se llaman así, pero una vez al año lo siguen haciendo, todas las empresas lo hacen para todos los grupos, que es como venderte la membresía de fan, con la cual accedes a ciertas cosas que otras fans no pueden acceder sin haber pagado.
Claro que hay que hacer una acotación ahí, y es que siempre van a obtener más derechos las fans coreanas que las fans internacionales. No hay ningún club
Claramente.
de fans que sea equitativo en eso. Entonces, conocemos la historia de alguien, yo conozco la historia de alguien que compró un álbum. No tiene que ver con lo de las membresías, pero imagínense lo raro que puede ser que compres un álbum y en los álbumes vengan tiquetes para un fan meeting. Pues alguien aquí en Colombia compró el álbum y le salió el tiquete para fan meeting, ¿no? O sea, uno en 10.000 CDs tenía ese tiquete. ¿Cómo ibas a viajar a Seúl de repente al fan meeting? O sea, pues ya tenías lo más complicado, lo más fácil faltaba, pero pues eso fácil también estaba de para arriba. Pero eso se aplica un poco también para las membresías, entonces a ellas les dan más derechos, acceso a conciertos, a boletos más baratos, a todo ese tipo de cosas.
Exactamente. Entonces todo es acerca de la monetización. Pero entonces estas chicas en realidad se envolvieron, sí, se sintieron muy apasionadas por sus grupos y entonces querían que los conociéramos alrededor del mundo. Y esto nos lleva a otra cosa muy importante que en realidad el K-pop no nos reconoce como fans, pero es la traducción de fans. Sin la traducción de fans, esta vaina no se vuelve viral en el mundo. ¿Por qué? Porque si yo veo solo un video y no entiendo una mierda lo que me está diciendo, o si veo un drama y el drama está en coreano, ¿de qué me sirve a mí si yo acá no hablo coreano? Durante años y años, las encargadas de traducir tanto dramas como canciones, como cualquier cosa que se produzca en Corea, no son las entidades o las empresas encargadas las que están, sino han sido siempre las fans. Entonces, las fans coreanas que hablaban chino decían, bueno, vamos a traducir esto al chino. Las fans coreanas que hablaban inglés decían, vamos a traducir esto al inglés. Alguien que hablaba en inglés que estaba por acá, qué sé yo, en Argentina, en España, en cualquier otro lugar, decía, voy a traducir esto al español. Y de así se empezaba a dar a conocer esto y por eso las fans de un grupo se conocen todas entre sí, en teoría, ¿no? Entonces, la presidenta del club de fans en Colombia conoce a la presidenta del club de fans de Perú, que conoce a la presidenta del club de fans de Argentina, que conoce a la presidenta del club de fans de Corea. Entonces es una gran red de gente que en realidad se conoce porque tienen un interés conjunto y porque mal que bien este mundo las ha llevado a unirse por un bien común, ¿sí? Que es dar a conocer a su grupo, que es la idea principal de el fandom, ¿sí? Dar a conocer a su grupo y ya. Y de ahí viene el por qué ellas son tan buenas haciendo cosas como votaciones extremas, bueno,
Sí,
digamos que sí
sí
son
son
extremas,
votaciones extremas.
votaciones online o esos streamings, que es ver el video una y otra vez hasta que te cansas y ya no quieres volver a escuchar la canción, porque ningún otro género del mundo hace esto, son las chicas del K-pop. En un principio se debía a que la industria coreana era pequeña, solo estaba dentro de Corea. Entonces, para que esta gente en realidad ganara esa cantidad de premios que ellas que querían que ganaran, pues ellas mismas solitas tenían que comprar un montón de CDs. Una fan tenía que comprar al menos 10 o 20 CDs. Ahora los números de CDs que compran son absurdos. 100, 500, dependiendo de la cantidad de dinero que tú puedas permitirte gastar. Y implicaba ver el video una y otra vez en YouTube. No, porque en ese tiempo no existía el YouTube o el K-pop no estaba en YouTube. Y eso no contaba para las ganancias, pero en otras plataformas de streaming que sí estaban en Corea. Los mensajes de textos, que siempre han sido como votamos por las cosas, también. Entonces estaban acostumbrados a hacer esto desde siempre. Después, cuando una chica acá en este lugar del mundo conoció a una chica de Corea que hacía eso, pues ella le dijo como tienes que hacer eso, pues si quieres ser como super fans, ¿no? Y todas, oh sí, queremos ser super fans, entonces vamos a comprar un montón de álbumes. Claramente aquí no compramos la misma cantidad de álbumes que compran allá,
Claro.
porque son muy fácilmente caros y porque son muy fácilmente difíciles de conseguir, legales, que sean originales y bla bla bla, y siento el robo que hay de por medio, ¿no? Y pues de ahí viene el hecho de que sean tan fantásticas en Twitter y que logren todas estas grandes y masivas votaciones, porque han hecho esto desde los 90. Vean, los fans de Justin Bieber no han hecho esto desde los 90, lo han hecho desde hace mucho, muy poco, y no tenían que competir contra un fandom del tamaño y de la capacidad virtual que pueden llegar a tener las fans del K-pop. Sí, ya.
Ahí quiero hablar de lo siguiente y es, claro, para mucha gente es fácil decir que es una bodega, para las personas que no lo sepan, en América Latina, pero específicamente en Colombia, los bots o las bodegas son básicamente cuentas pagadas por algunos políticos para hacer mensajes de apoyo a determinada facción política, ¿no? Entonces, viva mi presidente López, no sé, cualquier presidente, el presidente Rodríguez, que todo lo puede y es muy fabuloso, y tú miras, coges ese texto y lo pegas en el buscador y 10 cuentas, 20 cuentas, 300 cuentas tienen exactamente el mismo mensaje y usualmente son usuarios de Twitter particularmente que tienen un arroba, un nombre genérico seguido de muchos, muchos, muchos numeritos y tiene pocos seguidores, sigue a mucha gente y es una cuenta creada relativamente hace poco. Entonces, cuando empieza a haber este fenómeno del que ya voy a hablar, la gente empieza a pensar, son bots, no son bots, nadie les paga por esto. La capacidad de
Sí,
las
se los digo,
K-popers,
nadie nos paga por esto.
o sea, si a mí me pagaran por cada vez que hablo de K-pop sería millonaria y no lo soy. Pero, ¿qué sucede con estos grupos y por qué es tan difícil entenderlos para la gente? Porque están organizados de una manera que nosotros como occidentales no estamos acostumbrados a organizarnos para apoyar nada.
Porque el sistema viene de otro lado.
Como nosotros estamos acostumbrados desde los artistas occidentales a que nos dan una canción y bien chévere y nos anuncian cuándo la van a sacar y ya. Aquí en el K-pop nos anuncian cuándo van a salir los teasers, cuándo se va a empezar a vender el álbum, cuándo van a sacar la canción, cuándo va a haber concierto, cuándo la van a promocionar. Y como lo explicó Diana, pues hay un sistema y una organización que de alguna manera en Latinoamérica se intentó replicar o se intenta replicar, que tiene sus diferencias, efectivamente las tiene. Primero porque muy pocos grupos se han permitido oficializar los fan clubs en Latinoamérica, solamente creo que uno que es UKIS. UKIS tiene membresías oficiales o tuvo membresías oficiales hasta donde sea aquí en Colombia, pero el resto de los grupos no son oficiales. Intentamos de alguna manera como comunidad darnos una oficialidad, tanto que unos y otros líderes de los grupos se reconocen de alguna manera. Y que haya solo un club de fans por cada grupo. Entonces, solo un grupo de
Lo
ELFs
cual no
por
pasa.
Super Junior, un solo grupo de My Days por DAY6 y así sucesivamente, lo cual, como dijo Diana, no sucede. Es decir, que intentemos replicar el sistema no quiere decir que funcione exactamente igual. Tiene muchas diferencias a cómo funcionan los sistemas coreanos y hasta aquí dejo el tema porque, entre otras, pues no le vamos a hacer fácil la tarea a ningún señor que intente tratar de agenciarse con el poder que están teniendo los chicos y las chicas del K-pop. Bien.
Espera, me
No.
faltó una cosita importante, que es lo en lo que cometen error los periodistas colombianos. Los fandoms todos tienen un nombre, un color, un lifestyle. No todas son ARMYs. ARMYs son las más conocidas. ARMY es el nombre del fandom para BTS y únicamente para BTS. No todos los fandoms se llaman ARMYs. Ningún fandom aparte del ARMY se llama ARMY. Todos los fandoms, cada uno tiene su nombre específico, tiene su color específico, tiene su característica específica incluso, y bueno, su lifestyle, que es como esta cosita que usan en los conciertos. Entonces no pueden seguir usando esto de las ARMYs del mundo, porque no todas las chicas o y chicos que escuchan K-pop son ARMYs, ¿sí? Porque no pertenecen a este fandom que solo es parte del grupo pues más popular del momento, que es BTS.
Gracias. Ya. Eso es muy importante porque siento que parte de la incomprensión de los políticos, los periodistas y como los adultos de la generación anterior a los millennials, e incluso los millennials más tardíos, o más tempranos, creo que los más tempranos, tienen alguna dificultad en entender el hecho de que no es un grupo homogéneo, no lo es. Es bastante obtuso pensar que toda la comunidad de K-pop escucha exactamente las mismas canciones, o que todas son mujeres, que es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo pensar, que es como las K-popers, no, las, así a Diana no le guste. ¿Por qué hablo yo de esta variedad? Porque de alguna manera, yo que llevo mucho tiempo escuchando esta vaina y sé que Diana en alguna forma también lo ve así, es una de las comunidades que ha hecho de sí el hecho de no ser binario, el hecho de ser explorativo con su sexualidad y con su entendimiento del género, una bandera. O sea, si uno ve un grupito de chicos bailando K-pop, ahí hay chicos heteros, hay chicas heteros, hay chicos gays, hay chicos queers, hay gente no binaria, hay gente fluida, hay un montón de cosas ahí. Y reducirlo a las y los K-popers a mí me parece problemático porque es negar esa diversidad que caracteriza a la comunidad y que la caracteriza desde el principio. Muchos chicos que escuchaban sí. K-pop y que son gays, se refugiaron dentro del género. Bueno, porque los chicos de los idols son muy guapos y ya está, los escogen guapos y qué rico ver gente guapa. Pero también porque es una comunidad sumamente amable con las minorías sexuales, ¿sí? O sea, no es como que uno vaya a un concierto de K-pop y vea a alguien gay, ¡ay, un marica ahí! No vas a ver eso. Porque, no, eso no pasa, no pasa. Y creo que parte del problema de reducirlo a las chicas del K-pop es dejar de ver todo ese espectro, toda esa pluralidad que existe dentro. Tenemos un montón de problemas como comunidad y lo sabemos. Creo que no siempre lo advertimos y no siempre queremos corregirlo, eso es otro asunto, pero parte de lo grandioso que se me hace, sin ser yo parte de esta minoría o de las minorías, es ver esta convivencia sana entre las diferencias que pueda haber en ese asunto, ¿no? Bien, vamos a hablar un poco de por qué se da el paro, y creo que Diani tiene una perspectiva muy diferente o tiene otro punto de vista porque no está acá en Colombia.
Exactamente. Entonces yo iba a hablar un poco como de cómo veo yo las cosas como alguien que ha emigrado y la razón de mi emigración.
Chan,
en realidad
chan, chan.
Yo no tengo nada en contra de Colombia, pero siempre he tenido ciertas cosas contra la estructura y ciertos patrones que seguimos manteniendo en Colombia y que nos parecen naturales. Uno de ellos es la naturalización de la violencia, que es algo que yo siempre le digo a todo el mundo, que mi mamá no entiende qué es naturalización de la violencia. Pues como, ¿qué es naturalización de la violencia? What the fuck? Yo pues, eres violento por naturaleza y nos parece normal que ciertas prácticas violentas sean parte del día a día. Por ejemplo, sin ir a más cosas. Si vives en Colombia, tienes que someterte a ciertas cosas y estás todo el tiempo como prevenido. En todo el tiempo me van a robar, me van a matar, me van a cuchillar. Pasa, ¿sí? Es un sentimiento real de todos los días. Quizás no en todas las ciudades, quizás no en todos los lugares, pero sí quizás en las ciudades capitales, en Bogotá y en muchas otras ciudades. En las que hemos considerado que, bueno, así es como se tiene que vivir. Pues mi mamá me dice siempre como, pues es normal, o sea, así es. Y yo, no, es que así no es, y así no es acá. Y yo no estoy en Europa, ni siquiera. O sea, no me tengo que ir hasta el otro lado del mundo para darme cuenta que yo no tengo que estar escondiendo mi celular en el pantalón para que no me lo roben. No, yo puedo ir con el celular en la calle y no tengo miedo de que nadie me lo vaya a robar. Algo simple como eso. Como ponerme estos audífonos gigantes que estoy usando en este momento en la calle. Sin nah. tener miedo de que alguien me vaya a atracar y matarme para quitarme el celular. Esto no pasa acá. Y no es una cosa del día a día. Y si eso llegara a pasar, pues la gente hace un escándalo porque pues obviamente no es del día a día. En Colombia sí lo es y lo ha sido siempre. El SMAT es una cosa del día a día, que parece que hasta ahora estamos descubriendo que el SMAT tenía tanquetas y que toda la vida nos han tirado agua y gases, cuando nosotros de una universidad pública lo tuvimos que sufrir todos los años, todos los semestres, todos los meses casi.
Semana a semana, salvo no los viernes, no los lunes, probablemente no los martes, pero los miércoles y jueves a huevo.
Incluso en las graduaciones, yo me acuerdo que había veces que había graduaciones, se cancelaba la graduación y toda la gente en tacones y así como en su último día me van a entregar el puto diploma, tenían que irse, devolver a toda su familia que quién sabe de dónde vino, para verlos graduarse porque entraban los señores del SMAT con sus super armaduras de tortugas ninjas a darnos a todos.
Sí, no creo que salga en el episodio, pero tengo un amigo que tiene una foto mostrando el cartón junto con un compañero de sociología y la cosa de ese gas está aterrizando en el piso y se ve la estela de gas aterrizando mientras está aterrizando la lata de gas y él tiene la foto así.
Eso es un poco de naturalización de la violencia, no son naturalización del pueblo contra el pueblo, sino de lo que es la fuerza pública contra el pueblo. Nosotros vivimos con eso, nacimos con eso. El olor a gas pimienta era de todos los días, tú lo reconocías, ya ni siquiera tenías que sentirlo. O sea, tú como que tus ojos te decían, ah, están lanzando bombas de gas, ¿es eso? No sé si es una bomba de gas,
Sí, son
ah,
bombas
no,
de
bandeja
gas.
de gas.
Vamos a llamarlo bombas de gas.
Eso, como que lo sé, estabas en clase, qué sé yo, y me acuerdo que estábamos en clase de coreano y nuestra profesora, claramente coreana, se asustaba un montón cada vez que esto pasaba y era como, pero ¿qué es esto? ¿Pero qué es peligroso? Y nosotros, profe, ¿no? Tú tranqui,
Cantanayo,
está todo bien, pero ¿cómo le explicas eso a alguien que no ha tenido que vivir eso
ajá.
y que obviamente en su cultura no está naturalizado? Y eso tiene que ver un montón con lo que estamos viviendo y con lo que la gente joven está pidiendo ahora. No podemos seguir teniendo una fuerza pública que combata al pueblo como si todos fuéramos criminales, con armas que dicen que no son armas, que todas son legales. Sí, son legales. Eso no quiere decir que las puedas usar contra un montón de
Lo
estudiantes.
que dice Diana es cierto, nos acostumbramos tanto a que esto era normal, que nosotros pedíamos que no nos cancelaran las clases, o dependiendo de la cantidad de humo que tuviéramos, era como, no, nos aguantamos este humo. Ahora lo pienso y es súper, súper raro, pero nosotros nos habituamos a eso. O me robaron y pues no quiero hacer un gran escándalo, simplemente llego a un lugar donde puedo comprar un minuto o alguien que me regale un minuto, llama a mi casa, me robaron, ya. O sea, no es un episodio traumático, sí puede serlo. O sea, a mí las robadas me cuestan mucho porque usualmente me amenazan.
Dependiendo de la situación, puede ser muy traumática.
Sí, si a ti te roban el celular con un puñal, es traumático, pero si te lo sacan de la maleta, tú lo único que dices es, ok, gracias a Dios no me pasó nada, next. Y es súper normal, o sea, tú no tienes
Pero
tu
ahí
día para
está el
eso. O
problema.
sea, es el otro lado de la naturalización es esta parte en la que te dicen, es que diste papaya, porque ibas utilizando el celular en el Transmilenio. Puta, porque lo compré y tengo derecho a utilizar algo que yo pagué. Por eso, porque es mío.
Exactamente.
Es súper
Y a veces hay
complicado.
cosas que ni siquiera dimensionas hasta que no estás en otro lugar y tú en realidad no te das cuenta de lo que tenías que vivir hasta que estás afuera y dices, pero esto es normal acá.
Ponerse
O
una
sea, puedo hacer
falda, ponerse un
esto.
vestido corto, no sé, ese tipo de cosas también es muy violenta. Y digo, yo nunca he sido tan acosada, pero he sido acosada. ¿Cómo será que uno dice, es que a mí no me han acosado tanto en la vida? Es muy difícil y es difícil luchar contra algo que es sistémico, porque para las generaciones antiguas es como,
Exactamente.
pero es que usted dio papaya, mamita, ¿para qué se viste así? Es que es su culpa, tiene también usted se lo busque, no dice como, pues es que no me lo busco, o sea, la vida es así,
Y
punto.
es un poco, o sea, el problema que tiene Colombia, un problema que sigue ahí y un problema, quizás el problema más grande por el que yo dije, yo no puedo vivir en un país así, o sea, no puedo vivir, cada vez que me subo a un bus, tengo que temer si va a venir un man a robarme o no, porque, o sea, no puedo, ¿cómo voy a ir uno tranquilo y en paz así? Pero, pues, o sea, ya hay gente que se acostumbra, todos los que viven en Colombia no escaparon como yo,
45 millones de acostumbrados.
que
¡Yay!
ya se están desacostumbrando y ahí está, gente, los que
Thank you,
creen que
Lord.
esta vaina no es en serio y que no, que vuelvan a sus casas y que no dejen trabajar, están peleando por sus derechos y ustedes no lo van a notar hasta que les lleguen los nuevos precios y ustedes van a decir, ah, jueputa, tenían razón, incluido un montón de gente que conozco.
Voy a meterme un poco en el asunto directamente y es pensar que a uno le gusta oler gas, que le gusta que le den bolillazos, que le gusta que le llegue una bola de goma a una pierna y le deje un hijo de puta morado, es tener huevo. La gente que está afuera protestando todos los días es gente que está luchando por lo que no tiene. O sea, vivimos en un país que no le da las condiciones necesarias a la gente para vivir. Y la gente que está afuera rompiendo cosas así a ustedes les empute y es que esas no son formas, son formas, weón, porque la gente está mamada y tiene derecho a estar mamada. Porque es que no es justo que he escuchado casos terribles de gente que en un sistema de salud precarizado tuvo que pedir durante 6, 7, 8 meses una cita con un especialista y el día que la EPS los llamó para la cita de su mamá, ellos ya habían enterrado a su mamá. Hay gente que protestando ha comido mejor en estos últimos 15 días que en los últimos meses, porque no hay condiciones. Y se llenan la boca diciendo, es que ¿cómo es posible que salgan a protestar todos los días? Pues porque no hay trabajo, parce, no hay trabajo. Estudiamos bajo la falsa promesa de que estudiar nos va a dar un trabajo y no es cierto. Y los trabajos están precarizados. Cada vez vemos menos contratos a término indefinido y más contratos sobre obra labor, que son básicamente la explotación laboral hecha siglo XXI, O contratos a término definido, 3, 6, 9, 12 meses, y ya te quedas sin trabajo y no tienes prestaciones ni seguridad social. O sea, es una mierda. Pero, como dijo Diana, esto no es una cosa de ahora. Y la situación en la que estamos actualmente en Colombia, llevamos, creo, déjenme decirles, 18 días de paro, creo, al día de hoy. Llevamos 18 días de paro. ¿Por qué llevamos 18 días de paro? En Colombia ya había habido una tendencia a radicalizar la respuesta hacia los protestantes. Diana, como le dijo, estudiamos en una universidad pública, lo que básicamente es tener título de guerrillero gratuito. O sea,
Sí, total.
la...
Ah, todos son guerrilleros, sí. Incluso la
Sí.
gente de tu familia te lo dice, entonces como...
Sí, ya salió a tirar piedra. Fue lo primero que me dijeron cuando me vieron después de que había estudiado un semestre. Ya
Nunca
tiró
en mi
piedra y yo
vida,
como...
6 años estuve en esa universidad, nunca en mi chingada vida, ¿sí? Pero
Sí,
bueno.
Mayo, yo tampoco. Y entonces como que cada vez hay una respuesta más dura de parte de la policía y del escuadrón antidisturbios, que en Colombia se llama ESMAD. Cada vez que nosotros hablemos del ESMAD, es un escuadrón diseñado para evitar y combatir los disturbios,
Entre
utilicé
comillas.
grandes comillas, porque básicamente ellos son los que provocan los disturbios. El 21 de noviembre de 2019 tuvimos uno de los episodios más tristes. Uno de los protestantes, Dylan Cruz, fue asesinado por un miembro del ESMAD. En un oficio de este año, básicamente medicina legal, dice que Dylan Cruz se le atravesó al proyectil. No que el proyectil le dio. Dylan Cruz se le atravesó al proyectil. Es culpa de Dylan
Salió el
Cruz por
proyectil,
atravesarlo.
uy, caminó hacia él, por supuesto que sí.
Claro. El chico duró 2 o 3 días en UCI, en cuidados intensivos, luego murió. De alguna manera siento que las protestas hasta ese momento, siempre que había un muerto, siempre que había un herido, se calmaban. Pero en Colombia, tristemente, nos hemos, como dijo Diana, acostumbrado a la violencia. Acribillan a un montón de gente, matan a un montón de gente, ya no me acuerdo ni cómo se dice eso. Y nos parece triste, sí, hacemos un hashtag, la gente hace la velatón en su pueblito, pero a los 15 días se nos olvida. Y el 2020 fue un año particularmente violento, hubo 32 masacres en todo el año. Una masacre
O
son,
sea, escúchenme esa mierda.
creo por ahí que son, no sé de dónde sacó el dato, la verdad, pero creo que son estos asesinatos masivos de más de 4 personas. Cuando hay más de 4 personas muertas en un mismo acto, podemos hablar de una masacre. Y quiero decirles que en Colombia, en el 2021, ya llevamos más de las 30 masacres. O sea, vamos a terminar con más masacres que semanas en el año. La violencia se fue recrudeciendo, la situación se fue saliendo de las manos y el 9 de septiembre en Bogotá hubo una protesta muy grande. Todavía no salen los documentos de estudio de qué sucedió, no lo saben a ciencia cierta. El caso es que la policía disparó, hubo 6 muertos esa noche, hubo sobre todo un problema en Verbenal, que es en la parte norte de la ciudad, hubo oficiales que dispararon, oficiales que tenían que tener un chaleco con el número que los identificaba y se lo quitaron por orden de alguien que no sabemos quién es. Hay
¿Quién
oficiales a
habrá
los que se les
sido?
desapareció la dotación, se les desaparecieron las salvas, hay casquillos de balas recogidos. Por la forma en la que están rasgados, no se sabe qué armas las dispararon, pero no fueron las armas de dotación. Y no se ha encontrado y no se ha judicializado a ninguna persona por este acto. Seguimos culpando a la policía en general, que fueron pues parte de sus miembros los que lo causaron, pero no sabemos a ciencia cierta quién. Esto no tiene un nombre. Y en Colombia, parte de la problemática de la violencia que viene desde los 40, háganme el favor, es que siempre sabemos quiénes son como una estructura, pero nunca sabemos nombres y esas personas nunca se hacen
Se puede decir
responsables.
que, hay, que en Colombia se produce droga, que los colombianos producimos droga. Sí, pero no todos los colombianos. Igual, hay policías que están haciendo esto, pero otros que no. Y eso genera otra violencia más, que es la violencia hacia la policía, que puede que en algunos casos sea simplemente defenderse, pero en otros casos no tiene sentido. O el odio sin razón a la policía, que tampoco tiene sentido y tampoco es algo que estamos diciendo que hagan, ¿no? Nadie debe matar a nadie, por favor, pastos.
Entonces, estamos en una pandemia, mataron a 6 personas en Bogotá y entra el 2021 y nos dicen que van a hacer una reforma tributaria. ¿Por qué van a hacer una reforma tributaria y qué es una reforma tributaria? Básicamente, todos los países cuentan con un presupuesto y deben llenarlo a base de impuestos. Eso lo hacen todos los países del mundo. ¿Qué sucede? A nosotros hace muchos años, hace casi 20 años, nos metieron un montón de impuestos para dizque salvar las finanzas del país y no ha funcionado. ¿En qué se van las finanzas del país? Pues en corrupción, entre otras cosas, pero también, por ejemplo, en estas demandas contra el Estado por secuestros o por asesinatos que son multimillonarias, pues eso también deja un hueco fiscal importante. Y entonces, ¿cómo se les ocurrió a esta gente decir que van a solucionar el hueco fiscal? Con una reforma tributaria. Y esa reforma tributaria, entonces, quiere subir el IVA a los servicios básicos, como el agua, la luz, el gas, El internet que ahora es básico porque estamos en home office, o sea, no puede ser tan hijo de puta, pero bueno, puede serlo. Ya demostraron que pueden serlo. También quieren volver la salud que ya está precarizada en Colombia como el sistema gringo que básicamente te cobra por respirar, lo que está muy mal. Y el inconformismo fue subiendo, era la reforma tributaria, era la reforma de la salud, el asunto de las agresiones policiales y todo se fue caldeando. Y cuando salió lo de la reforma tributaria, la gente dijo, vamos a protestar el 28 de abril porque esto está muy mal, ¿sí? Cada vez que va a haber un tipo de estas reformas, pues en Colombia protestamos. Pero todo se puso peor cuando Carrasquilla, que era el ministro de Hacienda, o sea, más o menos el ministro de Finanzas, se le ocurrió decir que una docena de huevos costaba 1.800 pesos.
¿Cuántos son 1.800 pesos en dólares? ¿Un dólar?
Como medio dólar. ¿Medio 50
dólar? Sí. Bueno, ahí eso les ayuda a saber cuánto es en pesos argentinos, pero eso no es nada, o sea, como 50 centavos, o sea, no sé.
Es muy poco. Y 1.800 pesos hace 2 semanas, 3 semanas alcanzaba para 5 huevos. Sí, como 5 huevos, menos 4 huevos. No, para una docena, claramente. O sea, al día de hoy, una docena de huevos con todo lo que está pasando está costando 7.000 pesos. No, más. ¿Menos? 7 mil pesos cuesta media cubeta de huevos, que son 15 huevos. 15 huevos cuestan 7 mil pesos al día de hoy en Bogotá. No cuestan 1.800 hace muchos años, como para que este hijo de puta desconectado de la realidad venga a decir que eso cuestan. Cuando el man dijo eso, todo el mundo se empezó a reventar y se dio cuenta de un par de cosas que estaban mal. La gente que nos gobierna no tiene ni idea de quién está gobernando. Y la gente salió a las calles. Luego empezó a haber represión policial muy fuerte y de hecho hay violencia policial en este momento en las calles y la gente se empezó a enojar porque los estaban violentando y todo fue creciendo y creciendo y creciendo. Nos han quitado la luz, a mí me sobrevoló un helicóptero desde las 11 de la noche hasta las 2 de la mañana, un helicóptero se ubicó en un colegio cuando eso está contra las normas internacionales. Se han llevado a niños, a jóvenes, a adolescentes, los han retenido ilegalmente. A Cali le quitaron el internet para que no pudiera transmitir lo que estaba sucediendo. Y así, todo ha pasado, ¿no? Ya estamos viendo que la violencia simplemente es más grande. Y en medio de estas protestas entonces empieza a haber un fenómeno muy interesante y ahora vamos a entrar un poco más a lo que tiene que ver un paro con K-pop. De repente, los uribistas, que son básicamente una facción de casi ultraderecha en Colombia, empiezan a tratar de posicionar hashtags porque el presidente Uribe básicamente dijo que los policías y los soldados podían salir a matar gente para defender los bienes y a la gente de bien. Y pues estamos de acuerdo con que eso no está bien. Entonces, la gente denunció sistemáticamente ese tweet, bloquearon ese tweet, la plataforma de Twitter, luego el presidente Uribe salió a decir que era que Twitter no entendía y ya. Pero parte de ese bloqueo tuvo que ver con esto que hablábamos de que los K-popers están muy bien organizados y saben muy bien cómo utilizar las plataformas digitales. Entonces, denunciar es súper breve. Lo cogieron, tumbaron eso y empezaron a promocionar la gente uribista un hashtag que era como yo soy la voz de Uribe. Y entonces las K-popers cogieron el hashtag y la arruinaron. ¿Cómo se apropian las K-popers del hashtag? Cada vez que ellas hacen el hashtag yo soy la voz de Uribe, ponen una imagen o un GIF o un pedazo de una canción de K-pop. Entonces, el algoritmo de Twitter lo lee y lo entiende como spam y entonces luego la gente puede denunciar ese hashtag y decir que es spam. O sea, vuelven el hashtag de algo político a algo que tiene que ver con música o con K-pop y luego lo denuncian como spam y lo hacen caer. Punto. Eso es a lo que se han dedicado y han tratado de poner cosas absurdas como yo apoyo al SMAT, yo apoyo a la policía, como conmoción interior. Ya la conmoción interior es básicamente lo que pasó del 72 al 86 en la que entraban a la casa de cualquiera sin orden judicial. Eso es una puta conmoción interior y eso
no,
es lo que están pidiendo.
O sea, es que Colombia sí es que es un mercado.
Ya, y las han hecho caer. ¿Qué ha sucedido? Señores de 40 años están intentando entender quiénes son las K-popers, nos han acusado de ganar dinero por el K-pop. Marica, sería millonaria.
O sea, se los juro, no lo hacemos. En algunos casos terminamos trabajando en algo relacionado, pero eso es lo máximo que podemos llegar a hacer.
Pero no nos dan plata por decir K-pop cada vez que hablamos. Si no, Diana y yo de verdad ya estaríamos en una mansión en Corea. Y entonces han intentado entenderlo y normalizarlo. Entonces parte de esta normalización es creer que son bots, que son solo mujeres y que son mujeres menores de edad. Entonces las niñas de K-pop, las chicas de K-pop, no somos niñas, no solamente somos niñas. entre otras cosas. También han intentado decir que estamos organizadas con la izquierda y pues no hay mucho.
No, estamos organizadas que ni siquiera... por la izquierda, se los juro, eso es más capitalismo que nada en el mundo, pero...
No sé, tampoco estoy de acuerdo con eso, con Diana, pero...
¿No es capitalismo el K-pop?
Sí, sobre todo. Pero hay chicos que todavía no tienen una... Yo lo decía porque hay chicos que todavía no tienen una orientación política marcada, ¿no?
Ah, o sea, no, pero yo no me refiero al capitalismo como una orientación política, sino como una realidad económica. O sea, el K-pop...
Creo que las dos estábamos hablando de cosas distintas, pero bueno. Sí, es muy capitalista. Y, o sea, han aparecido cosas increíbles. Por un lado, Daniel Samper Ospina, que es un opinador, es un periodista opinador de Colombia, pide hablar con los líderes del K-pop. Básicamente pone un tweet en el que nos dice quién es el líder del K-pop para hablar con él. Y todo el mundo dice como, no tenemos un líder claro. Y quiero que les quede claro, no hay un líder claro. Hay muchos líderes, pero pues cambiamos constantemente. Bueno, no sé.
Y ninguno es el líder de todo, o sea, porque es muy complicado.
Ajá, entonces no es como que haya un líder, no hay un líder supremo. Dos, luego un gran político de derecha que se llama Sergio Rodríguez coloca un tweet y cito, de el 8 de mayo del 2021, que dice de la siguiente forma. Ya que las seguidoras del K-pop están tan activas para sabotear y responder con sus imágenes a todo lo que muestre el terrorismo urbano, las reto a un debate público. Tres de sus representantes contra tres de los que estamos contra su saboteo.
Ok, como si ellas fueran, ¿qué se supone que son? Que tienen que salir ahí, o sea, como políticos, ¿sí? What the fuck?
A ver, pensemos en la dificultad de escoger tres líderes de K-pop.
Sí, un montón, empezando por ahí. Primero. Segundo, no quiere decir que nadie de las personas del K-pop pueda estar en ese debate, porque hay gente muy estudiada en el K-pop, gente, que es otra cosa que no se considera y es muy real, hay gente muy estudiada. Nosotros somos nets, quizás no hemos estudiado tanto, pero sí, somos re nets. Pero hay un montón de gente con doctorados y maricadas así, y se los juro, todavía les gusta el K-pop, o sea, podrían responder a eso.
¿Y cómo vamos a escoger a esos tres? Y ellos creen que hablar con tres K-popers va a significar hablar con tres niñas con el pelo tinturado, que lo único que hacen es comprar álbumes. ¿Y si así fuera, qué?
¿Qué? Ellas son esas estar expresando su opinión, la libertad de opinión, que fue una cosa que yo puse hace poco en mi Instagram. Uh-huh. Como parce, o sea, la opinión, sí, salir a protestar incluso, uh-huh, es un derecho.
Constitucional. Y ellas
tienen derecho a protestar en la forma en la que se les dé la gana, sin necesidad de que ningún político las llame a...
¿Rendir cuentas?
Pues no sé, a rendir cuentas sobre lo que están opinando. Ellas pueden tener la opinión que se les dé la gana y pueden protestar de la forma en la que se les dé la gana. Libertad se le dice, ¿sí? No sé si Colombia la conoce, pero existe.
No creo. Luego Noticias Uno sacó un tweet también que decía como... Los K-popers que son jóvenes coreanos que escuchan K-pop. Y es como, wow, yo no sabía que era coreana, marica. No lo sabía. O sea, hasta ahora me desayuno que soy coreana. Y así han sucedido un montón de cosas que vienen de esta falta de entendimiento de qué es el K-pop. Y siento decirles que no se los vamos a poder explicar claramente nunca. Es una cosa que no siento que Diana y yo tenemos sobreentendido porque llevamos demasiado tiempo adentro y que otra persona pues no puede explicar fácilmente, ¿sí? Básicamente es gente que escucha activamente K-pop y que está sometida por voluntad propia a un sistema. Tiene ciertas características
específicas a un sistema. Sí, o sea, es muy complicado explicar, gente. Pero no es solo escuchar una música, no es lo mismo que escuchar música de otro tipo.
Bien, pero ahí hay un punto. Hay un programa de la Universidad Nacional que habla sobre K-pop, Ciudad K-pop, y hicieron un programa hace 15 días, creo, más o menos, en el que hablaban sobre canciones que tuvieran que ver como con protestar o como con salirse de las cosas marcadas dentro de, como, hablar fuerte.
Romper con el sistema, ¿sí?
Ya, eso se trataba el programa y tradujeron algunas letras y pusieron las canciones y algunos líderes de los fandoms dieron su comunicado o mandaron como una voz de aliento a lo que está sucediendo en este momento y a las protestas. ¿En qué se diferencia esto a cualquier día normal en el movimiento de K-pop? Nunca antes habíamos visto que el movimiento del K-pop se pronunciara sobre una cosa que está sucediendo dentro de lo que podríamos considerar el ambiente político. Esto se da por una cuestión sencilla, y es que cada vez más tenemos una opinión sobre las cosas, tenemos una voz, tenemos una conciencia. Y lo digo más por la población que es menor que yo, que la mía. digamos que nosotros en algún momento también nos adormecemos, quizás por la edad o la generación o el momento en el que crecimos, que decir cosas políticas era muy complicado, pero los chicos de ahora tienen una posición sobre lo que es correcto y lo que no, y hemos llegado a convenciones de lo que está bien y lo que está mal. Todavía hay cosas que están en disputa, pero creo que los chicos del K-pop, las chicas del K-pop en el movimiento, estamos de acuerdo con que un policía no puede llegar y pegarle un tiro a un pelado que lo pateó directo a la cabeza, porque es que no es proporcional. Eso no es proporcional.
Exactamente, sí. O sea, el uso de armas de fuego debería ser solo como dice la Constitución. O sea, en un momento en el que ve peligrando su vida, o sea, hay un arma frente a tu cabeza, entonces en ese caso tú puedes sacar tu arma. En otro caso, no. No hay comparación entre lo que puede usar un andante cualquiera como violento a lo que puede usar un policía que tiene un arma de fuego. Y el daño que puede causar, qué sé yo, un bate o un palito respecto a un arma de fuego, ¿sí? No debería ser así. Si no tienes un arma de fuego enfrente, no hay una justificación para que tú saques la tuya. Simple.
Sí, también creo que los chicos y las chicas están pasando por un momento en el que están viendo con desesperanza que de verdad cada vez menos Colombia es un país de oportunidades para nosotros, en general para la población, ni siquiera para la juventud. Colombia no da oportunidades para nadie, solamente para unos pocos privilegiados. Y ese agotamiento y esa angustia de estar yendo a la deriva por todo es muy complicado. Y ha llevado de alguna manera a que los chicos también sean más vocales en sus protestas. De hecho, en realidad, son gente que se expresa como mucho más fácil. Hay muchas más libertades ahora de las que teníamos antes, no por precisamente por el gobierno, sino como por la sociedad. Entonces, cada vez la gente es más libre con su cuerpo, cada vez la gente es más libre de dar sus opiniones. Y en ese contexto creo que es importante lo que hacen los K-popers, porque además tienen una plataforma virtual que ya les hemos dicho que es sistemática y que está constituida a través de una experiencia de otro país que nosotros replicamos de alguna manera.
Y que llevamos haciendo por muchos años. No es algo que se inventaron para protestarle contra Uribe, ¿no? Las K-popers vienen haciendo esto durante años, así que lo hacen como durmiendo gente, ¿sí?
Y también como el asunto de que los más pequeños de esta comunidad están todo el tiempo interactuando con el teléfono, que era algo que nosotros no tenemos. A nosotros, a Diana y a mí, no me refiero, nos tocó aprender a convivir con el smartphone. Ellos venían casi con el smartphone en la mano. Grabar un TikTok, que es súper fácil, hacer un video, postear su vida todo el tiempo es una cosa muy fácil para ellos. A nosotros nos tocó adaptarnos a eso. Entonces, también parte de esa situación es importante. Pero también es importante que comprendan que aunque nosotras entendemos de dónde viene esta protesta, de dónde viene esta masificación, tampoco tenemos todas las respuestas. Muchas
Claro.
cosas del K-pop surgen espontáneamente, surgen del momento. Aunque todo viene de un sistema y es sistemático, no todo el tiempo está controlado. Y parte de eso es lo que estamos viendo ahorita. Nadie en el fandom está obligado a tuitear. Nadie. Aquí el que quiera lo hace. Nadie está obligado a salir a protestar y sin embargo la gente sale y protesta, porque así están las cosas en este momento en el país. Entonces, eso es como intentar comprender que el hartazgo lleva a la gente a hacer cosas. O sea, las K-popers y los K-popers no son sino un producto en Colombia de lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí? Pretender que esto es una cosa que viene de otro país no es cierto. Y otra cosa que a mí me parecía muy importante, y por eso hablaba yo del programa de K-pop de la Universidad Nacional, es que al final había una persona que decía que el K-pop y la cultura oriental le había aportado más a él o a la comunidad de K-pop como cultura, le había aportado más valores que lo que había hecho la cultura colombiana por nosotros. Y creo que, lo digo a título personal, yo estuve ahí. Yo también creí en algún momento que Corea del Sur era lo mejor que le podía pasar a la gente
Which is not
y creo que parte de este podcast es querer mostrar lo bueno y lo no tan bueno de Corea y hay que ser conscientes, Colombia es un país de mierda para mucha gente, sí, para la mayoría, pero eso no nos exenta de los valores que nos puedan haber promulgado y no soy nada nacionalista, o sea, le consta a la gente que me conoce, yo soy cero nacionalista en la vida, pero parte del hecho de que puedas hablar, de que tengas una voz, de que te comportes como te comportas y comes lo que comes, tiene que ver con el hecho de que naciste en Colombia.
Sí.
¿No es la mejor cultura del mundo? No lo es porque no hay ninguna cultura mejor que la otra. Es simplemente un modo de vida que nosotros hemos desarrollado bajo el contexto que tenemos. Y no somos violentos porque lo escojamos, aunque muchas veces hay gente que escoge ser violenta. Somos violentos porque tenemos un medio que nos ha vuelto de esta forma. Vivimos en guerra constante. Y sí, Colombia tiene muchas cosas que mejorar. Y gracias a la cultura coreana, siento que Diana y yo particularmente podemos decirlo, somos más ordenadas, hemos adquirido un segundo y un tercer idioma, tenemos la posibilidad de conocer más cosas, fantástico. Pero siento que decir que la cultura coreana es mejor que la colombiana es muy problemático y lo digo porque ya pasé por ahí. No lo digo con esta voz de señora de esta ridiculez que está diciendo, sino como se te va a pasar. Es una, espero de todo corazón sin
Claro.
insultarte porque no te conozco, persona que hablo, persona maravillosa que hablo. Es una etapa y espero que se te quite y que valores las cosas buenas que tenemos acá. No son las mejores, quizás, no son las mejores condiciones, no lo son, pero creo que hemos llegado a un punto en que como población, como sociedad, nos dimos cuenta que esto no está bien y estamos tratando de hacer algo. Y la otra cosa era que esta persona le pedía a otros movimientos musicales que hicieran lo mismo. Y tienes que pensar, o tenemos que pensar, que esos movimientos musicales carecen de la estructura que tiene el
El K-pop,
K-pop.
de orden y de estratificación, incluso en ciertos
No,
casos.
y tan es una estructura que cuando has visto tú una carrera técnica en una universidad colombiana que esté orientada a la industria musical vallenata.
Sí, no, nunca.
Bien, eso. En Corea existen carreras técnicas que te enseñan a ser un manager, un manager de K-pop, porque hay una industria, hay un PIB que se está moviendo detrás de eso. El vallenato podrá ser la música nacional, el reggaetón, lo que ustedes quieran, podrá ser un género musical importantísimo en Colombia, pero lo es en Colombia y en Latinoamérica y ya. No hemos creado una industria porque no
Mundial.
hay un aparataje para eso.
Sí.
No lo necesitamos. Los coreanos sí, y los coreanos crearon un sistema para todo. Por eso es que nosotros como fans tenemos esta capacidad de replicar ese sistema. No podemos obligar a ningún otro grupo poblacional a que haga lo mismo que a nosotros nos nace hacer, porque no todos tienen la misma experiencia que nosotros. That's it.
De.
Eso es.
Ok, perfecto. Sí, estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. La gente que está saliendo, pues tengan cuidado, no se maten, no dejen que los maten. Ya.
Entonces, como dicen las personas que están saliendo a protestar, protesten con cuidado. Sabemos que es tan idiota como decir que por favor no saquen el celular en Transmilenio, pero pues cosas horribles pasan en Transmilenio, cosas
Exacto.
horribles pasan en las marchas. Manténganse hidratados, pónganse bloqueador solar. Y para las personas que no están saliendo a marchar y que están teniendo este impacto de yo me estoy quedando en la casa, también hay
No
formas de
importa.
ayudar desde casa. Ustedes también pueden apoyar y nadie está obligado a hacerlo.
No todos tenemos que ser políticamente activos, y esta es mi palabra para todos, no todos tenemos que ser políticamente activos, tenemos el derecho a no serlo. Y ahí está otra vez la libertad, gente.
Y la otra cosa es, me preocupa un poco y es el mensaje desesperanzador de hoy de Viviana, porque ¿qué sería de un episodio nuestro sin esto y sin la recomendación de ir al psicólogo? Y es el impacto emocional que está teniendo sobre nosotros. Si ustedes sienten que es mucha carga ver todo lo que está pasando en el país, las noticias, Twitter, estados, Facebook, desconéctense. Tienen todo el derecho a no querer estar presentes y no querer vivir esto todo el tiempo. Es demasiado pesado. Sé de chicas que están empezando a sufrir de estrés postraumático, aunque el trauma no termina. Hay chicas que han visto disparos, han visto muerte. Hay chicos que ya no pueden escuchar ruidos fuertes sin sentir que es un balazo, que es una cosa de estas de las manifestaciones desmedidas. Y no me refiero a lo que están haciendo los manifestantes, claramente. Así que si sienten la necesidad de desconectarse, háganlo, es por ustedes, es por su salud y cuando estén bien y sienten que puedan apoyar, vuelven a hacerlo. No es obligación de nadie permanecer todo el tiempo conectado a esta
Exactamente.
horrible realidad.
Y eso era todo por el día de hoy.
¡Yay! Entonces recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter, estamos como arroba sin guión bajo, subtítulos guión bajo, estamos en Facebook, estamos haciendo cosas los miércoles y los viernes están saliendo los teasers para que sepan de qué vamos a hablar cada semana. Nos pueden encontrar a Diani en Instagram como DianaCPB17. Yo estoy en Twitter como Sisicuillos. Escúchennos, síganos y compártanos, que de esa manera vamos a poder crecer.
De Anís de Caseo.
Adiós.